Muy buenas, gente. Como mini reseña de hoy, toca A Todo Tren, juego diseñado por Seth Jaffe y Dan Keltner, con arte de Daniel Guidera, ilustraciones, y Christopher Kirkman, diseño gráfico, publicado originalmente por Dice Hat Me Games en 2014 y traído a España por Looping Games en 2018. ¿Tenemos trenes o algo así? Manejamos un tren y debemos desarrollarlo de la forma adecuada para tener los vagones precisos y cumplir el mayor número de contratos. Vamos, transportistas haciendo una pura labor logística e intentando ganar lo máximo en el menor tiempo posible. Juego competitivo de desarrollo y cumplimiento de contratos que usa de forma muy inteligente una baraja de cartas. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, cartas. Mecánicas principales, cumplimiento de contratos mediante colección de conjuntos, desarrollo y gestión de mano. Jugadoras de 2 a 4, duración 45 minutillos más o menos, nivel de azar medio, dependencia del idioma baja, componentes 60 cartas y el reglamento, edad recomendada 8 años o más. Sobre el tema, por un lado sí que te sientes que andas desarrollando tu tren y lo vas cargando, pero el resto de mecánicas no acompañan a una inmersión temática, que no sé qué tan bueno o malo sea eso, siendo un juego de trenes. Sobre los materiales, cartas de muy buena calidad, si tuvieran otro acabado serían directamente espectaculares y una caja que, siendo pequeña, es el doble de lo necesario. Eso sí, puede venir bien para quienes se enfunden. Pasaré a una breve explicación. El objetivo del juego es obtener más puntos al final de la partida. Eso se logra consiguiendo más contratos y teniendo el mejor tren. La partida finaliza cuando se cumple una serie de contratos, según el número de personas que están jugando. La preparación es bastante sencilla, aunque tiene un par de pasos. Se reparte una carta de locomotora inicial a cada persona, se colocan bien ordenadas las 6 cartas del mapa de la isla, que son los contratos, por su cara básica o principal boca arriba. Se barajan todas las cartas y se reparten 5 por persona, dejándose el resto en el mazo de robo. La última persona en viajar en tren será la que inicie la partida. El desarrollo es sencillo pero no simple. Se juega por turnos y en el sentido de las agujas de reloj. En su turno, cada persona puede realizar 2 acciones de 4 disponibles, pudiendo repetir acción. Estas son robar una carta del mazo, desplegar una carta a la propia zona de juego, desarrollando el tren o poniendo un edificio, cargar una carta en un vagón, propio o ajeno, y entregando mercancías. Al final del turno, no se puede tener más de 5 cartas en la mano. Si hay un exceso, toca descartarse de cartas. La acción de robo es literalmente eso, se coge una carta del mazo. Ya está. La de desplegar debe cumplir ciertas condiciones. Lo primero, se ha de pagar la carta. Las cartas del juego tienen múltiples usos. Uno es el recurso de pago. Se deben descartar tantas cartas como el valor de despliegue de la carta que queremos desplegar. Además, la carta, si es un vagón, no puede sobrepasar el valor de carga de la locomotora. Cada vagón tiene un simbolito rojo, o unos simbolitos rojos mejor dicho, que indican el peso. La locomotora y alguna que otra carta más indican con simbolito verde cuántos pueden mover de peso. Una cosa interesante es que las cartas del tren se pueden reemplazar por una mejor del mismo tipo, con lo que el coste que se paga es la diferencia entre el precio de la que se despliega menos el de la que se quiere sustituir. En general, solo se puede tener un edificio y una locomotora. Todas las cartas tienen recursos impresos. La acción de cargar es poner la carta dentro de un vagón que permita llenarse con ese recurso y que no esté ya lleno. La gracia está en que si se coloca en el vagón de otra persona, se aplican los efectos del vagón, que hay de todo tipo y no me detendré en ellos. Le estamos dando un recurso a la rival, sí, pero ganamos un beneficio en los efectos. La acción de entregar se refiere a dar recursos de tus vagones para completar contratos o para robar cartas, 2 cartas por recurso entregado. Una vez que se toma un contrato del centro, literalmente, cuando se cumple se coge la carta y nadie más puede cumplir ese contrato, se debe cumplir alguno de sus 2 contratos secundarios antes de poder ir a otro contrato del centro de la mesa. La partida finaliza de 2 posibles formas. La ordinaria se detona cuando una persona roba el cuarto, quinto o sexto contrato básico del centro de la mesa, según se esté jugando a 2, 3 o 4 personas respectivamente. En ese momento se juega una ronda completa más, contando a la persona que detonó el final, y se procede a puntuar. La otra forma de acabar la partida es que al final del turno de una persona no haya cartas para robar ni descarte, con lo que hacer un nuevo mazo de robo, con lo que también se activa al final de la partida como antes hemos visto. El manual considera esto algo completamente excepcional e incluye normas por si en la última ronda alguien debe robar y no puede. La puntuación es sencilla, se dan puntos por los contratos completados, lo pone la carta. Todas las cartas de tren tienen un valor numérico de puntos y se suman los que dan. Se sigue el criterio de puntuación del edificio que se tenga, si se tiene, y cada mercancía que quede en el tren da un punto. En caso de empate, vence quien más puntos de cartas de tren tenga. Si hay más empates, no dice nada el juego. El juego incluye una variante experta, de la que no hablaré, pero cambia sustancialmente la forma de robo. Voy a dar una breve opinión. Creo que este juego engaña bastante. Parece la típica caja de un juego de relleno, rápido y sencillo. Los componentes son pocos, 56 cartas para el juego, ya que 4 son de resumen. Y el arte es peculiar, alegre, extraño, antiguo y moderno a la vez. A mí me encanta, la verdad, pero bueno, entiendo que tiene sus críticas. El típico juego simplón, sea o no entretenido, ese es otro tema, pero simplón. En cambio, en realidad este a todo tren nos ofrece un juego que aprieta, lleno de decisiones todo el tiempo. Las cartas tienen múltiples usos. Y no es breve, luego hablaré del tiempo. Además de que requiere una cierta gestión y planificación, de paso, luchando contra el azar. Es un juego de desarrollo de ritmo pausado, sobre todo al comienzo, luego ya no. Las cartas son tres cosas distintas a la vez. Medio de pago, recurso de un tipo o de varios cuando es uno de estos que tienen múltiples recursos, y carta de despliegue, vagón, locomotora o edificio. Además que robar es una acción concreta y no algo que se haga sin más. Encima se pueden robar cartas de tres formas distintas. Acción de robo, aplicando un beneficio de un vagón ajeno y entregando mercancías. Así que a veces conviene hacerlo de una forma u otra según lo que se pueda y lo que se deba. Se debe prestar atención a la zona propia, lo que desarrollas y las mercancías que vas juntando, pero también lo que es el resto de la gente. Es muy importante ver qué vagones tienen para saber cuándo usarlos y aprovecharse de su efecto, intentando beneficiar lo mínimo a esa otra persona. Con lo que saber qué contratos están disponibles para esa persona es imprescindible. Encima, si ves que un par de personas andan jugando vagones de unos materiales, es porque querrán cumplir contratos de dichos materiales. ¿Te compensa ir a por lo mismo o intentas hacer otra cosa diferente? No es que haya muchos materiales, claro, son tres tipos. Pues nada más. Así que siempre habrá lucha en algunos. Hay que tener en cuenta que no es simplemente desarrollar a lo bestia tu tren. A veces puede que no te convenga tener un supervagón de alguna de las clases de material que no es prioritario para tu estrategia. Por ejemplo, necesitas poco carbón en general, pues no es necesario que tengas el vagón más grande para llevar carbón. Poner ese vagón te dará más puntos, sí, pero habilitará una mucho mejor habilidad para el resto de tus rivales. ¿Te compensa eso? El juego tiene un desarrollo un tanto lento. Es normal. Comienzas con algo muy básico, una locomotora que no es muy allá, y hay que ir ampliando. El resto de gente hará lo propio. Esto genera que las primeras rondas vayan muy rápido, pero a la vez den la sensación de no estar avanzando mucho. Tienes muy pocas cosas que hacer, muy pocos sitios donde poner las cosas, muy pocas cartas con las que pagar. Pero, así, de repente, se desata una carrera por conseguir los contratos, por intentar acabar los secundarios y tener un tren decente. Es una gran carrera mediante la gestión de cartas y el desarrollo del tren. El azar está muy presente. Por ejemplo, puede que tengas que mejorar la locomotora porque estás en un punto de difícil avance sin eso. Y no te toca una. Así de sencillo, no te toca una locomotora en la mano, entonces no puedes desarrollar tu locomotora. El juego palia el azar en algún punto con algún truquito poco elegante. Pienso en la carga de materiales. Si no tienes el material que quieres cargar, pagas una carta y conviertes otra carta en dicho material. Es cierto que eso evita que el azar sea determinante. Siempre vas a poder poner una carta de material donde te convenga. Pero es cualquier cosa menos temático. Aunque es sencillo y directo, en vez de tener una acción o efecto de comercio, simplemente haces ese trueque de 2x1 en el momento de cargar, pero elimina algo temático que son los materiales. A pesar del azar, que introduce un elemento táctico en el juego, en el fondo tienes que ir haciendo cosas con lo que te ha ido tocando, no puedes planificar a muy largo plazo movimientos concretos. Creo que sí es un juego estratégico. Debes marcar desde el comienzo, viendo tu mano inicial, a qué contratos te gustaría ir y pensar en qué estrategias seguirás en relación con tu propio tren. Incluso el edificio que coloques, así como los vagones de cola, marcarán tu estrategia. Por ejemplo, si tienes el banco, al final de la partida intentarás tener cuantas más mercancías cargadas, mejor. Mientras que si tienes la zona de maniobras, intentarás alargar tu tren con la mayor cantidad de vagones. Los baratitos, a ser posible, mientras que la cantidad de mercancías cargadas pasan a un segundo plano. Evidentemente, los vagones de cola o los edificios que son relativamente caros son cosas que surgen no al inicio de la partida, sino ya un poquito más avanzada. El juego carece de interacción directa negativa. No hay acciones que de forma directa perjudiquen a otras personas. Aún así, sí que tiene una buena cantidad de interacción. No solo por el elemento de cumplimiento de contratos, que es la carrera por quitárselo a otras personas en el fondo, sino porque usamos los trenes ajenos para nuestro propio beneficio. De esa forma desaparece la sensación de estar simplemente en tu zona y tren. No es un juego breve. La caja pone de 30 a 60 minutos. La verdad es que recuerdo pocas partidas que no hayan tardado al menos 45 minutillos. Y se acercan más a la hora por pura costumbre. Como decía antes, el principio se siente lento. Y el final se siente precipitado, y eso está muy bien. Te quedas con ganas de haber hecho más cosas, con esa idea de una ronda más y ganaba yo. Y que no tiene por qué ser cierto, pero te deja esa sensación tensa de competencia pareja. Puedes culpar un poco al azar, claro, pero sabes en el fondo que la otra persona gestionó mejor sus cartas y desarrolló en mejor momento su tren. O si tuvo suerte, que de todo hay. El juego escala bastante bien. A 4 el entreturno tal vez se pueda hacer un poco más largo de lo deseable, pero tienes más opciones de dónde colocar tus cartas y eso siempre viene bien. A 2, en cambio, es un toma y daca constante y se marca de cerca lo que cada quien hace. El problema es que tienes menos sitios de dónde poner tus cartas, pero las sensaciones y demás son las mismas, por eso digo que escala bien. no es un juego para todo el mundo. Primero, por la temática. Lo siento, a mí eso me mantuvo bastante alejado del título al comienzo. Segundo, por la exigencia. Da la impresión de que es bastante más ligero de lo que realmente es. Tampoco es que sea un juego recontra exigente o duro, ni mucho menos. Pero no es de los que se pueden jugar en automático, donde las decisiones sean pocas y claras. Encima, la primera partida puede ser mala. En parte por la regla de solo se aplica de beneficio cuando se carga el vagón ajeno, no es nada intuitiva y rápidamente se olvida. Por otro lado, el inicio es lento, puede desconectar a algunas personas de la partida. Y por último, es de esos juegos en que la primera partida puedes estar en babia en cuanto a los caminos para obtener puntos. Encima, a otras personas, esa primera partida les deja una sensación de juego azaroso muy profundo. Las cartas no son del todo claras, generan múltiples dudas de qué recursos dan y otras historias. Esto hace que el juego tenga una barrera de entrada alta, pero creo que una vez superada, ofrece muchísimo con muy poco. Eso sí, con algunas personas, tras la primera partida me lo han vetado, así que en algún grupo no ha vuelto a verme. Esa gente se lo pierde. Lástima. Yo me animé a comprarlo, hace ya bastante tiempo, por las buenas críticas que tenía, y porque estaba ya saldado. No sé cómo le fue al juego realmente, pero lo he visto tantas veces de saldo, y eso que ya era un juego barato de partida, vamos, era un juego consciente de ser solo cartas. Me parece un título muy recomendable, que no les eche para atrás el arte. Lo he visto muy criticado, como digo, a mí me gusta. O el tema, que son trenes, por favor. Si buscan algo con cierta profundidad, con partidas tensas y una toma de decisiones interesantes, este juego puede cumplir todos esos criterios sin problemas. Con esto termino la mini reseña de hoy. Muchas gracias por leerla o por escucharla. Espero que disfruten del juego, que le den por lo menos un tiento. Y nos escuchamos la próxima. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstappen, Bat, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.